Buenos días, hermanos. Es motivo de mucho gozo acompañaros. Yo quisiera empezar donde Luis, ahora desaparecido.
Sí, se ha ido con los jóvenes.
Ah, vale. Bueno, luego le contáis. Donde Luis acabó, él estaba expresando frustración e indignación a causa de las situaciones políticas de nuestros días. Supongo que muchos de nosotros también compartimos esta frustración e indignación. Seamos del partido político que sea, votemos como votemos, vivimos en un mundo donde los gobernantes tienden a ser hipócritas, mentirosos, barriendo para adentro, enviando insultos y calumnias contra los demás, y es muy desagradable. Por lo tanto, muchos de nosotros desconectamos. Allá ellos y... Esta semana hemos celebrado Reyes. Reyes es una versión azucarada, disfrazada, del texto que hemos leído, totalmente tergiversada, y por lo tanto no percibimos la importancia de esta historia, porque esencialmente está diciendo que Jesús entró no en un mundo de flores y mariposas, sino en un mundo de política fea, tal y como estaba expresando Luis. A fin de entender bien por qué Mateo incluyó esta historia en su evangelio, lo primero que tenemos que hacer es desmitificar Reyes, la celebración que empezó el lunes cuando tres señores llamados Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron al puerto de Barcelona y empezaron a repartir caramelos a todos los niños. Y luego por la noche, cuando todo el mundo estaba dormido, visitaron milagrosamente todas las casas de Barcelona dejando regalos ahí. Qué bonito, ¿no? Qué entrañable. Es una mezcla de folclore, de tradición católica romana y de imaginación de no sé quién. Pero nada tiene que ver con la historia bíblica. Lo primero que tenemos que hacer es quitarles a estos tres señores, no sé si lo primero es quitarles sus nombres, porque estos tres nombres fueron invitados en la Edad Media, no tiene nada que ver con la Biblia, o si primero les quitamos sus ropajes, porque los tres, la Biblia no dice que eran tres, dieron tres regalos, de ahí que algunos suponen que eran tres, pero en Siria hay una tradición de que eran 12, así que los 12 magos. Tenemos que cambiar de chip, ¿eh? Pero no eran reyes. Ningún rey abandona su trono para viajar por el desierto en busca de un niño. Si acaso enviaría a gentes para hacerlo, pero no lo haría él mismo. No eran reyes, eran magoi. De donde tenemos magos, es una palabra griega procedente de una palabra persa que significaba astrólogo. Y sabréis que en tiempos antiguos los astrólogos eran muy valorados por los monarcas a causa de la información que podían proporcionar acerca de la mejor fecha para entrar en batalla, la mejor fecha para una coronación. Estudiando las estrellas sacaban esta información. Así que eran tres expertos en las estrellas viajaron quizás en camellos, pero no lo sabemos, quizás acompañado por pajes. Algún siervo seguramente llevaban consigo, pero no sabemos. Desde luego no llevaron consigo caramelos, y los regalos que dieron a Jesús no eran juguetes, eran regalos simbólicos. Así que es difícil hacerlo, pero borrad completamente reyes de tu mente. Y ahora examinemos lo que dice la Biblia de verdad acerca de esta historia, porque es una historia muy apasionante, mucho más que los reyes. Cuando Jesús nació, esta frase es la única mención del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo. Curioso, ¿no? El momento más trascendente de la historia de la humanidad, cuando Dios tomó forma y nació como un bebé en Belén. Mateo lo pasa con esta sola frase: cuando Jesús nació. Bueno, lo que acabo de decir no es exacto, porque ha dedicado todo un capítulo 1 a explicar los preparativos y ahora da la historia de los magos a fin de indicarnos la importancia de este nacimiento, pero es no llamar la atención al nacimiento en sí, sino a las consecuencias, al significado de este nacimiento. Nos dice dos cosas acerca de este nacimiento: el lugar, Belén, y el momento, en días del rey Herodes. Esto es importante. Mateo podría haber dicho: cuando Jesús nació en Belén de Judea, vinieron del oriente magos. O podría haber dicho sencillamente: cuando Jesús nació, vinieron del oriente unos magos. En tiempos del rey Herodes, lástima que no está Luis, porque me gustaría presentarle al rey Herodes. Si él tiene problemas con Trump, bueno, el rey Herodes podía dar clases a Trump. el rey Herodes, Herodes el Grande, padre de Herodes Antipas, que fue el que estaba vivo cuando murió Jesús. Herodes el Grande fue como Trump el Grande, un hombre que había causado mucho impacto, sabía utilizar el poder político para enriquecerse a sí mismo. Era un hombre súper rico, así que él decidió congraciarse con los judíos construyendo el nuevo templo de Jerusalén, una de las siete maravillas del mundo antiguo, una de las siete maravillas. Este templo iba a ser destruido por los romanos, así que no podemos apreciar lo bello que era, lo impresionante que era. Pero Herodes lo había construido, porque se había enriquecido de tal forma que podía permitirse esto. Construyó fortalezas en todo Israel, pero los construyó porque era un hombre paranoico que siempre estaba temiendo que alguien fuera asesinado. Así que iba construyendo fortalezas donde podía esconderse dentro de laberintos de muros. En la fortaleza que él construyó casi al lado de Belén, el Herodión, los arqueólogos tardaron mucho tiempo y esfuerzo en encontrar el lugar de la tumba de Herodes dentro de esta fortaleza, porque era un laberinto de pasajes. Es una edificación increíble. Herodes hizo construir un monte artificial, y dentro de toda la fortaleza está dentro del monte. Bueno, estoy divagando ahora, pero solamente era para enfatizar que él era un hombre paranoico. Yo no sé si Trump lo es, pero alguna cosa tiene. Pero esta paranoia le llevó a cometer muchas atrocidades. Por eso digo que él podría dar clases a Trump. Entre otras cosas, él se cargó todo el Sanedrín, el Parlamento de los Judíos. Hizo ejecutar a todos los miembros. Bah, casi nada. Pues si esto fuera poca cosa, mató a su primera esposa, mató a su hijo mayor, su heredero, siempre por temor a que el hijo mayor le asesinara a él para ocupar su trono. Así que vaya elemento, y luego nos quejamos de nuestros políticos. Sánchez y Feijóo no han llegado tan lejos, casi, pero no. Tendremos que organizar una fiesta para que pudiesen abrazarse. Bueno, en tiempo del rey Herodes, casi nada. Más adelante, a partir del versículo 13, Mateo nos va a contar la matanza de lo que popularmente se llama los inocentes. Otra aberración, cómo hemos convertido una fecha terriblemente trágica en la historia en un día de bromas. Así somos. Mateo es el único historiador que nos cuenta la historia de la masacre de niños en Belén. Pero los historiadores no suelen dudar de la autenticidad de esa historia porque saben cómo era Herodes. Y por lo tanto saben perfectamente que esta es la clase de reacciones que él habría tenido al enterarse de un niño que los magos llaman el rey de los judíos. Pero este era el título de que Roma había concedido a Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo soy el rey de los judíos. ¿Vosotros estáis diciéndome que ha nacido otro? El mundo dice que esta es la historia de tres reyes. Se equivoca porque no es la historia de tres reyes, sino de dos reyes, el rey Herodes y el rey Jesús. ¿Cuál de ellos es realmente el rey de los judíos? Es el asunto. Pero necesitamos rebobinar un poco. Porque ¿quiénes son estos magos? Hay debate, mucho debate entre los expertos, pero el consenso mayoritario es que proceden de Persia, porque precisamente la palabra magoi es de origen persa, y en Persia sabemos que había mucho estudio astrológico y todo encaja. Así que vamos a dar por sentado que procedieron los tres de Persia. No tenían tres colores de piel y pelo diferentes, ni procedían de tres lugares diferentes. Yo he mencionado algunos de las adiciones folclóricas que se ha añadido a esta historia bíblica, pero hay muchas más. Estos tres, según la tradición, no sé si es católica o si es extra católica, pero dicen que uno nació en la India, uno, no me acuerdo de los dos países más, y milagrosamente se encontraron para unirse en este viaje en busca de Jesús. Y luego, por supuesto, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, se encontró con sus cadáveres y no sé cómo, pero desde Santa Elena se acabaron en la catedral de Colonia en Alemania, y ahí tienen las tres tumbas auténticas de los tres reyes. Los comentaristas evangélicos suelen volverse muy sarcásticos en este punto y diciendo que si eres capaz de creer estas historias, eres capaz de creer cualquier cosa. Tres astrólogos procedentes de Persia. Un buen día, o una buena noche, vieron en el cielo una estrella desconocida. Era una estrella, otro cuerpo celestial, no lo sabemos. En la antigüedad, todo lo que aparecía en el cielo era estrella. Así que puede haber sido un asteroide, ¿sí? O otra cosa, pero era nuevo, porque ellos eran expertos y sabían cómo era el cielo. Y en la antigüedad, casi todos los pueblos, la aparición de un cuerpo nuevo en el cielo siempre indicaba el nacimiento de un gran personaje. Julio César, por ejemplo, cuando él nació, no sé lo que apareció en el suelo, pero nacieron animales con dos cabezas y un montón de cosas para celebrar el nacimiento de Julio César. Pero, ¿cómo supieron los magos que quien había nacido se encontraba en Israel? Esto no se debe a la estrella, se debe al testimonio de los judíos. ¿Recordáis que al final del libro de Esther se nos dice que muchos de los paganos del imperio persa se convirtieron al monoteísmo, al Dios de Israel, a causa de lo que habían visto que Dios hacía para proteger a su pueblo Israel? Si a este testimonio de Esther y Mardoqueo añadimos el testimonio de Nehemías y Esdras, también el de Daniel al principio del imperio, podemos imaginar que el testimonio de los judíos había hecho un gran impacto en el imperio persa. Y los arqueólogos nos dicen que entre los jeroglíficos que se han encontrado del imperio persa, hay evidencia de una esperanza mesiánica entre los persas. El testimonio de los judíos en el exilio contribuyó a un comienzo de los paganos, de los gentiles, a buscar a Dios. Y esto continuó hasta la época de los magos y después. Podemos suponer entonces que estos magos ya tenían convicción acerca del nacimiento de un Salvador que vendría de Israel y que sería el Salvador del mundo. Y al ver el nuevo estrello en el firmamento, decidieron: ha llegado el momento, el Salvador del mundo ha nacido. ¿Y dónde ha nacido? Pues lógicamente en el patio real de Israel. ¿Y dónde está esto? En Jerusalén. Así que los magos, iba a decir los tres magos, corregidme. Pero los magos entonces decidieron hacer un viaje a Jerusalén, al Palacio Real, a ver si había nacido el Mesías. No fueron guiados por la estrella, Esto lo afirmo taxativamente porque la estrella no se habría equivocado del lugar y no los había llevado a Jerusalén. Les había llevado directamente a Belén. Vieron la estrella en el oriente, en Persia. Utilizaron su propio cerebro para deducir que esto significaba que el Mesías había nacido en Jerusalén. Así que allí fueron, buscando al rey de los judíos. Y pusieron, sin intención, pusieron en marcha el primer episodio de choque frontal entre el Israel caduco, corrupto, y el Israel de Dios. Y esto es lo que Mateo desea que veamos en esta historia. No es una historia, un cuento bonito para niños. Es una historia brutal para adultos. Jesús nació en medio de toda la porquería política, geopolítica, que había en aquel entonces. No fue eximido de conocer todas estas cosas, como nosotros tampoco estamos eximidos. Pero lo grande es que en medio de la confusión política, la inmundicia política de aquel momento, brilla es una estrella. Y en medio de nuestra situación también, Dios nos da pequeñas señales de que estamos en el camino correcto. Si de corazón estamos buscando al Salvador del mundo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Si tu deseo de corazón es encontrarte con el Salvador y adorarlo, reconocerlo como tu Señor, someterte a Él, Dios te guiará. Tú, utilizando tu materia gris, llegarás al templo, al palacio en Jerusalén, te equivocarás. Pero Dios en su providencia se ocupa de nuestras equivocaciones. Parece que los magos han metido la pata, porque Herodes, ya sabemos cómo es Herodes, y por lo tanto sabemos cómo va a reaccionar al saber que tiene una nueva amenaza a su trono. Ya lo han demostrado cargándose al Sanedrín y a sus familiares. Todo Jerusalén se turbó con él porque todo el mundo se asustó. ¿Ahora qué hará? Inicialmente, como buen político, él es todo encanto. Yo soy todo encanto. Son los demás los malos, ¿no? Así que el rey no se fía mucho de cuestiones de estrellas y visiones y cosas de esas, pero sí que sabe que los consejeros más sabios del rey conocen bien las escrituras y por lo tanto no busca dirección en la estrella, sino en la Biblia. A ver dónde nació, dónde tenía que nacer el Mesías. Y los buenos teólogos de aquel entonces le informan que Miqueas capítulo 5 versículo 2 ha establecido que el Mesías tiene que nacer en Belén de Judea. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Si ellos hubiesen dicho más o menos hace 5 años, entonces él habría mandado matar a todos los niños menores de 7. Pero supongo que le dijeron hace un año o hace no sé cuántos meses. Para dar cierto margen, Herodes manda asesinar a todos los niños de 2 años para abajo. Esto es una historia terrible. No hay nada bonito en esta historia. Padres y madres desesperados, soldados brutos que entran de repente en la población, todo el pueblo atemorizado, todo el pueblo llorando. Este bruto Herodes, esta bestia, lo que ha hecho. ¿Ves que no es una bonita historia para niños? Es una cruda historia de la realidad en la que Jesús nació y en la que nosotros tenemos que vivir. Sigue la hipocresía de Herodes. Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Los políticos tienen que congraciarse con la religión. Quedar bien. Los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y de repente, después de todo este largo viaje desde Persia hasta Jerusalén, sin estrella, de repente aparece la estrella otra vez. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Vuelvo a decir que en medio de nuestro peregrinaje terrenal habrá ciertos momentos en que Dios nos dará el buen ánimo de saber que estamos en el camino, enviándonos quizás un versículo de la Biblia, quizás una palabra de consuelo de parte de otro hermano, quizás un sueño, quizás algo más sobrenatural aún. Él es soberano. Para decir, vais bien, sigue en este camino. Llegaron a Belén gracias a la estrella, y al entrar en la casa, no en el establo, así que si hacéis un Belén en casa, quita a los magos del establo, porque nunca entran en el establo. Si acaso quieres combinar pastores y magos, hay que hacer dos escenas. Una en el establo y otra en la casa. Seguramente una casa alquilada por José después del nacimiento. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, porque el niño era un rey, incienso, porque el niño era y es nuestro sacerdote, mirra, porque aquel niño estaba destinado a morir por nosotros. He dicho que creo que la primera razón por la que Mateo quiere introducir esta historia en su evangelio es para indicarnos que Jesús desde el principio conoció las profundidades de nuestra sociedad pecaminosa. De hecho, esta es la tercera historia del Evangelio de Marcos. La primera es la genealogía. En la genealogía, Mateo ha introducido, en medio de una lista de varones, cuatro mujeres, cosa poco habitual en las genealogías bíblicas y de aquella entonces. Pero estas cuatro mujeres, Tamar, Rahab, Betsabé, Ruth, son mujeres que no tendrían que haber estado en la genealogía del Mesías. Al menos tres de ellas eran mujeres asociadas a la inmoralidad sexual. No voy a contar estas historias. Al menos tres de ellas eran extranjeras y Ruth, la más pura de las cuatro, era de un pueblo que Dios había excluido de la congregación de Israel indefinidamente. Así que cuatro mujeres que no tendrían que estar allí. Jesús no nació en un linaje inmaculado, sino como hijo de un linaje corrupto, lleno de pecado. Y esto es lo que Mateo quiere comunicarnos. Luego viene la historia de la visita del ángel a José, que es otra historia que no es bonita, es una historia muy turbia. José piensa que María le ha puesto cuernos. Esto puede ser motivo de burlas, pero no es bonito. Suspicacias, malentendidos. Finalmente, el ángel logra persuadir a José y él toma a María como su esposa, cuando humanamente hablando no lo habría hecho por estas suspicacias. Pero tomándola como su esposa, él mismo se somete a las burlas de la gente de Nazaret y María al escándalo de la gente de Nazaret. No es una historia bonita. Admiramos la nobleza de José, su valentía, finalmente, pero no es bonita la historia, es turbia. Y ahora, en tercer lugar, este episodio de los magos que como catalizadores provocan una reacción entre Herodes y Jesús. Una reacción de muerte. Mateo está diciendo, la encarnación de Jesús no fue cosa de bonitas estampas de Navidad. Fue episodio de realismo crudo. Jesús nació en condiciones terribles. Lucas añade la historia de que no había lugar en el mesón y tenía que nacer en el establo. Y todo esto lo podemos azucarar, endulzar, hacerlo bonito con bueyes y corderos allí alabando a su creador. Pero Lucas también quiere que veamos lo difícil que todo esto fue. Luego, el exilio en Egipto. Esto no es bonito. Tener que huir por la noche. Claro, ha habido intervenciones divinas, ángeles y sueños guiando, y todo esto fortalece a José y María. Pero es duro, es difícil. Levantarte por la noche y sin maletas casi, ir corriendo a otro país con las espadas de Herodes detrás. Así que os propongo que en primer lugar Mateo quiere que veamos lo difícil que fue la encarnación de Jesús. Él va a hablarnos al final del Evangelio de lo difícil que fue la pasión de Jesús. Pero ninguna de esas cosas es bonita. Pero hay una segunda razón. Mateo, desde el principio, quiere que veamos que Jesús ha venido no solamente como salvador de los judíos, sino como salvador de los gentiles. Los expertos están de acuerdo que Mateo escribía principalmente para lectores judíos. Y sin embargo, desde el principio, incluye a los gentiles. Raab era gentil. Tamar probablemente era gentil. Betsabé era gentil. Ruth era gentil. Así que las cuatro mujeres de la genealogía seguramente eran gentiles. Los magos son gentiles. En contraste con los judíos, ninguno de los cuales, al recibir el informe de los magos, reaccionó diciendo, ¡ay, qué bien! El Mesías ha nacido, vamos a ver. Solamente se preocupaban por sus propios pellejos, conociendo el temperamento de Herodes. Fueron los gentiles que fueron en busca de un recién nacido. Y esto quiere decir, hermanos, excepto aquellos que tenéis sangre judía, que nosotros estamos incluidos en esta historia. Mateo quiere que lo sepamos desde el principio. Más adelante, en conversación con el centurión, Jesús dirá: muchos vendrán de Oriente y Occidente, de países paganos, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el banquete del reino de Dios, mientras que muchos hijos del reino estarán fuera. Así que Mateo quiere que tú sepas que tú tienes un lugar importante en el corazón de Dios a través de esta historia de los magos. Oremos. Padre, que te queremos darte gracias por las bendiciones de esta historia. Gracias porque, a pesar de cómo el mundo ha encubierto esta historia y su verdadero significado bajo una capa de folclore y cosas bonitas que no tienen nada que ver, sin embargo, tu palabra sigue revelándonos la verdad. Gracias por los magos, gracias por cómo los guiabas a ellos, y gracias por cómo nos vas guiando a nosotros en nuestra búsqueda del niño que ha nacido como Salvador y como Rey. Te damos gracias en su nombre. Amén.
A David, ¿cómo nos enseña?